Eso es bien importante como emprendedor. Cuando ya te pierdes la identificación con la marca uno, ¿no? Que a veces se quedó en este tema medio básica y es, oye, ya no se está alineando, o quizás ya también, otro típico ejemplo de emprendedor, pues ya cambió la hoja de ruta, ¿no? Entonces, ya lo que tú querías el día uno ya no es lo mismo que 2 años después, que 3 años después. Entonces, me tengo que, ya no se está alineando lo que tenía, me tengo que reinventar.
Hola a todos y bienvenidos al último episodio de Dementes On School aquí en Spotify. A partir de este mes, todo el resto de los episodios de On School van a ser solamente por YouTube. Así que si quieren seguir escuchando este tipo de episodios, los invito a que pasen a On School a escucharlos. Para algunos puede ser algo malo, pero yo esperaría que sea para muchos algo bueno, porque vamos a tener la oportunidad también de agregar explicaciones más visuales y algunos otros elementos que de otra forma no podríamos, y algunos de los episodios serán incluso en vivo, así que tendrán la oportunidad de hacerle preguntas a los invitados. Así que si quieren seguir escuchando episodios de On School, entren a nuestros canales de YouTube. Ahora sí, el día de hoy me acompaña Ricardo Viramontes. Ricardo Viramontes es el fundador y director de The Branding People, una de las mejores agencias en México, y son quienes se encargan de hacer el nuevo branding de Dementes. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, de cómo debo de saber cuándo es un buen momento para hacer branding, cómo es un buen momento para hacer rebranding de mi marca y cuál es la agencia, estudio o freelancer ideal para hacer mi marca. Así que si están en ese proceso de hacer una marca nueva o de rehacer la marca que ya tienen, o si están del otro lado y son agencia o son freelancers, este episodio les va a servir para poder conocer ambos lados de la moneda. Así que, sin más ni más, aquí está Ricardo Viramontes y esto es el último episodio en Spotify de On School. Bienvenido, Ricardo Viramontes, a un nuevo episodio de On School. Gracias por estar el día de hoy conmigo. Para quien no sepa, Ricardo es fundador y director de The Branding People, un estudio que se dedica a la creación de marcas y materiales de comunicación que van, pues, en línea con todo esto, pero se encargan de hacer las marcas más chingonas, no solamente en México. Creo que ya hacen marcas o tienen clientes de todo el mundo. Son una de las agencias o de los estudios más importantes en México y son quienes se encargaron de hacer el rediseño de la marca de Dementes, que pronto podrán conocer. Entonces, Ricardo, un gusto tenerte por aquí. Hoy te invito a que hablemos de lo siguiente. ¿Cuándo sé que es el momento, como empresa, como emprendedor, como corporativo, de empezar un proceso de branding o de rebranding? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo elegirlo? ¿Cómo elegir a la agencia? ¿Cómo saber si estoy pagando lo correcto o no, etcétera? Me encantaría que me desmenuzaras el tema, que fuera una clase que tuviera así como general todos los temas para quien trae eso de la dudita, después de hoy pueda tomar una decisión mucho más informada y decir, ok, ya entendí para acá. E incluso si me pudieras decir algunos de los trucos que usan las agencias o los estudios, que dices, te van a querer ofrecer esto, aguas, ¿no? O te van a querer decir esto otro, vivo con eso, ¿no?
Perfecto, Diego. Pues bueno, de entrada y otra vez, muchas gracias por la invitación. Sabes que es un gustazo. Ya ahorita vamos a clavarnos justo en todo este proceso que nos echamos tú day one, porque creo que acá va a estar bien interesante, porque vas a tener también el insight, no solo del entrevistador, sino de alguien que fue parte de un proceso que tú te diste cuenta, ¿no? Que había ese momento que se necesitaba para ustedes, para Dementes. Pero pues sí, como decías, no voy a ahondar mucho, pero tenemos ya haciendo branding 8 años, casi 9, que es un proceso incluso como en esta misma evolución de como estudio de branding, no sé, del día uno al último día ha cambiado muchísimas cosas. Quizás al principio nos enfocábamos, bueno, hagamos logos y y también social media y también páginas y también, ya sabes, y como que tratabas de hacer este todólogo, que yo estoy muy en contra de la todología, pero aunque me gusta picar en todo, pero queríamos hacer todo, y de pronto un poco la vida y el camino del estudio nos fue llevando a enfocarnos cada vez más en hacer proyectos de identidad. Como tú bien decías, hay como dos productos muy clave, ¿no? Y tienen también sus diferencias. Está el cuando haces branding from scratch, que de pronto te topas con clientes que desde el día uno tienen la necesidad de hacer una identidad bien armada, ¿no? Y de pronto te puedo hablar como de un speakeasy en Londres, pues es algo que ya le van a invertir al espacio o hospitality hay un chorro, ¿no? O sea, de pronto no hay procesos de rebranding tan comunes para un edificio de departamentos en San Francisco, por ejemplo, ¿no? Porque desde el día uno ya tienen como toda la estructura y el branding es, bueno, el diseño es una piececita nada más, o lo que sea ahorita del speakeasy, o podemos pensar en Tulum, y pues todos tienen ahí como, a ver, vamos a hacer una superinversión, y una de las patitas bien importantes es la parte de comunicación, de gráficas, por decirlo de alguna forma, el armado del ADN.
Sí, de que la va de cajón porque puede hacer o deshacer un proyecto de cero, ¿no? Especialmente hablando de inmobiliario, eso es desde el principio día uno meten el tema de la marca porque pues es parte, claro. No hay nada construido, ¿no? Lo que te venden es esta idea exacto, que tiene que ir. ¿No? Y es que hay otras que no.
Y cuando hay toda una estructura detrás que va a validar de alguna forma, o sea, la inversión está ahí, ¿no? Nos pasó estos meses de COVID que pues empezamos a trabajar un chorro con developers gringos, principalmente en California, que ya tenían, y pues no, parecía que no les pegaba y pues que era muy lógico que no les iba a pegar el COVID porque ya tenían proyectos gigantes que estaban ya, digamos, en ruta y tenían que de pronto seguir implementando la parte gráfica. Eso es, hay muchos proyectos que desde el día uno te dicen, oye, y hablaba mucho de hospitality, ¿no? Y el barecito y el restaurante y tal, y otros que es con lo que más trabajamos nosotros, que son con emprendedores, ¿no? Yo ya lo tengo clavado en la cabeza, emprendedores que van pasando por un proceso de validación del business model y dicen, ya estoy listo para, ¿no? Y me topo también, porque yo personalmente atiendo así todos los mails que nos llegan como de inquiries de diseño y a veces... Si era, hablaba justo la semana pasada con una chava en San Francisco que tiene un daycare, ¿no? Y, y me decía, oye, pero es que no sé. Yo le decía, híjole, creo, ¿cuántos niños tienes, no? Pues no, apenas son 3. Le decía, no, a ver, yo creo que
ahorita guardería.
No te toca esto. Sí, una guardería, perdón. Uh-huh. Ahorita no te toca. Ahorita yo creo que tu proceso más orgánicamente te va a llegar al punto donde le tengas que meter una vez que ya citas, que es como que está como validado este proceso, que creo que es algo, me lo puedo imaginar similar a como tú lo viviste desde el otro lado de la película y donde nosotros con muchos de los emprendedores, yo a veces hasta ya me sé en qué ronda de inversión en este mundo muy, muy startupero gringo, californiano, cuando de pronto ya pasan un brinquito, que es como, a ver, tenemos algo que usamos como el placeholder, es decir, una identidad mientras llega o mientras jala o mientras el MVP, o sea, como, ya sabes, haciendo una marca básica, tanto marca como proyecto de negocio, cuando ya pasa la validación, ahora sí, y ya tengo aparte la lana probablemente de una rondita de inversión ya interesante, donde ya les hace sentido invertir en esto, ¿no? Ese es otro, yo pues sí, el 80% de los proyectos que tocamos vienen sobre esta línea de emprendedores. Nosotros trabajamos muchísimo con emprendedores y en áreas pues de todos los sabores y colores del que puedan existir. Pero sí, es interesante cómo hueles y te das cuenta que todos tienen como un poco la misma línea de despegue, ¿no?
¿Y qué recomiendas tú? ¿Se recomiendas esperarte? O sea, especialmente si estás empezando un negocio, ¿no? Si eres emprendedor, ¿te esperarías antes de meterle lana bien a hacer un branding? O o dirías, ¿sabes qué? Primero lo valido y demás y vamos viendo qué onda. O sea, ¿cuál camino recomendarías más? Pero ahorita hablar de, ahora sí, ¿cómo saber cuándo te tienes que acercar a la agencia?
Mira, otra vez un poco retocando el tema de cuando algo ya se validó es bien distinto a cuando una cosa desde el día uno ya tiene que estar súper brandeada, ¿no? Por ejemplo, cuando nos toca trabajar con empresas más medianas, grandes, que van a sacar una super fintechota de estas para todo el país, ¿no? Y que van a estar en todos los miles de puntos de contacto con cliente que tienen, ellos no pueden pasar por un proceso de tener un placeholder y luego ya brincarse al branding. Ellos desde el día uno tienen que tener tres agencias alineadas en hacer todo, ¿no? Desde la app y la parte del diseño y etcétera. Yo sí acá que sé que es enfocarnos 100% en el emprendedor. Desde mi perspectiva, una inversión que puede llegar a ser considerable, porque al final del día lo que es caro o barato depende mucho del cristal con el que se mire, pero a veces puede llegar a ser un gasto considerable para un emprendedor que está con un sueño detrás y lo he vivido yo en carne propia, que estás con un sueño detrás que dices, puta, todos los huevos toda la carne al asador, ¿no? Pero no sabes al final del día si eso va a tener tracción, y la tracción es lo único que te va a llegar a hacer que el negocio se empiece a validar poquito a poquito y que digas, ah, bueno, es que sí tenía sentido. Claro que todo el mundo queremos tener el mejor branding desde el día uno, porque sigue siendo una extensión como emprendedor, es bien chistoso, porque sigue siendo como una extensión del ego, ¿no? Como,
claro, oye, yo le metí tengo mi tarjeta de presentación.
Exactamente, es mi tarjeta. Claro, claro, claro. Y de pronto dices, ve qué chingón está mi marca, ¿no? Pero de pronto creo que no todos... No, a ver, tocando el tema de las industrias, si te vas a hacer un restaurante o un bar, probablemente como son proyectos más, no sé cómo ponerle la palabra correcta, pero por decir más petit a un target bien chiquito, donde quizás no sea tan, no te pese tanto la inversión, porque aparte la has invertido local y tal, pues yo creo que ahí puede ser interesante ya tener una marca bien armada desde el día uno. Pero yo te puedo decir, siendo bien honesto, para el 85% de los emprendedores que empiezan estas noches de desvelo y que no vuelve a existir la rutina, porque ahí sí creo que tienes que pasar y tienes que esperar. O sea, yo sí, mi punto de vista es aguanta, no te quieras comer, no te quieras atragantar con el pastel del día uno, porque luego no lo vas a poder digerir y te vas a dar cuenta que aparte tienes otros 80 broncas y dices, ay, güey, esa lana que invertí acá, que no sé en qué va a acabar. Pude haber movido a lugares donde me hubiera ayudado a empujar un poco.
Sí, es como, la infraestructura, como este tema de cuando empujas proceso, la rueda.
Exacto, exacto, exacto. El primer giro de la bola, el de la rueda, es el más pesado, ¿no? Ya cuando empiezas a tener tracción, ya estamos en otro camino.
No, y si te fijas, digo, ahorita estoy dando cuenta, esos proyectos que me dices, como de hospitality, como de tecnología financiera, como demás, branding no representa, aunque sea caro, no representa la mayoría del costo que tienen, que todo lo demás, ¿no? Un restaurante, pues es costo de todo, del lugar, de la renta, del mobiliario, del menú, de los claro, empleados, tal. Ahí el costo del branding es una fracción del costo, pero cuando vas empezando, si el 80% de lo que estás invirtiendo es branding, pues es donde a lo mejor dices, ok, ahí todavía no, porque no estás generando este ingreso que tú hablas y esta claro, seguridad de que sí es negocio y tal vez no te puedes aventar. Digo, a lo mejor te puedes, pero sería un riesgo mayor aventarte que
siempre se puede. O sea, hay gente que de pronto exacto, lo puede hacer, pero yo sí creo que hay negocios que aparte por la estructura misma del negocio vale más la pena esperar. O sea, y no hay bronca. Y tú de pronto te topas con muchos, sobre todo emprendedores de, como tú lo dices ahorita, productos financieros. O bueno, y eso es lo que a mí me encanta hacer branding, que son neta, o sea, no sabes lo diferente que es salir de una junta creativa a otra. En el mismo día puedes tener tres y puedes estar hablando con, ahorita por decir un ejemplo, ¿no? Con la marca de croquetas que estaba justo a punto de trabajo, Whole Foods, que es esta cadena super cool, orgánica de supermercados en Estados Unidos, y necesito rebranding. ¿Por qué? Porque ya estoy entrando, o sea, ya tengo todo el check para entrar. Hicimos un rebranding y luego a la par estamos haciendo una marca como de lunchboxes para un cliente en Nueva Zelanda. Ellos sí dijeron day one, queremos un super branding porque ya tenemos toda la estrategia planteada. Entonces, de pronto te topas en un mismo día, tres clientes con mindsets bien distintos, con quizás también con procesos detrás de bien distintos, que los llevan a decir, ahorita estamos en un buen momento o ahorita tenemos que aguantar, ¿no?
Ok, a ver, entonces existen muchas, no sé, formas de acercarte, ya me lo explicaste, pero ¿existirían algunas cosas en común? O sea, quiero saber cuándo tienes que acercarte a una agencia para un branding. O sea, ¿cómo sabemos eso, ¿no? ¿Existe alguna serie de aspectos, conceptos que se puedan tomar en cuenta y que digan, miren, independientemente de en qué momento de tu negocio estés, si cumples con estos requisitos, tal vez es un buen momento de acercarte a una agencia.
Claro, de buscar una agencia, ¿no? Que ahorita, si quieres, nos podemos clavar en la fase 2, que es dónde busco, cómo busco. Ajá. Pero sí, yo creo que de pronto yo muchas veces en estos procesos previos, cuando tienes, y vuelvo a tocar la palabra, como el placeholder, ¿no? Algo que voy a utilizar, una imagen. Me dijeron, a ver, me lo hizo el amigo de un amigo, porque eso también es un clásico del emprendedor y funciona de esta forma. Y es, creo que, un proceso bien eficiente. El amigo de un amigo me cobró X por hacer un logo y me dio una paleta de colores y una paleta tipográfica. La implemento durante los primeros meses o quizás hasta un par de años. Y de pronto te das cuenta que lo que te hizo se queda corto, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué? Porque es parte de... y a mí me dicen mucho, oye, ¿cuánto cobras por logo? Y decimos, ay, es que... Y lo viste, ¿y te acuerdas tú? O sea, como que el logo en nuestra cabeza, yo ya no salgo a decir, la primera presentación que hacemos es logo y master gráfico. ¿Y qué es el master gráfico? Pues bueno, es todo este universo visual donde va a vivir la marca, ¿no? Que a veces es uno de los puntos, otra vez, regresando a la pregunta, es cuando me doy cuenta, cuando se queda chiquito lo que tienes ya con lo que te está empezando a demandar tu mercado y más como tu usuario, ¿no? Como, híjole, esta marca no me... Al final del día, la marca lo único que hace es como respaldar o validar una idea de negocio o un despacho o un producto, lo que me digas, ¿no? O un podcast, uh-huh. ¿no? Al final del día es como ya llegaste a cierta atracción y es, órale, ya tengo una marca que habla realmente de lo que soy. Y creo que con quien me identifico, eso es bien importante como emprendedor, cuando ya te pierdes la identificación con la marca uno, ¿no? Que a veces uh-huh. se quedó en este tema medio básica y es, oye, ya nos está alineando o quizás ya también... Otro típico ejemplo de emprendedor, pues ya cambió la hoja de ruta, ¿no? Entonces ya lo que tú querías el día uno ya no es lo mismo que 2 años después, que 3 años después. Entonces me tengo okay. que, ya no se está alineando lo que tenía, me tengo que reinventar. Y ese es como un punto bien, bien importante, ¿no? Como que sea una marca que logre empezar a resaltar, que te empieces a dar cuenta como de que en el mercado quizás o con tu pequeño escenario competitivo, el día uno eras como uno del montón. Y dices, güey, ya tengo suficiente empuje para ya no ser uno del montón y empezar a hablarle al usuario de una forma más directa, más congruente, etcétera. Yo creo, nosotros tenemos esta filosofía, si lo quieres ver así, o algo que yo me clavo y me parece como bien importante, que todo proyecto tiene que tener 3 patitas, todo proyecto gráfico, todo proyecto de marca tiene que tener 3 patas básicas, ¿no? Una es uh-huh. la funcionalidad, eso tiene que ser un diseño que al final le pueda ser ejecutable. Y hablo uh-huh. desde temas como muy clásicos de print, de, es que este color en digital se ve increíble, pero cuando sí. va a un empaque ya no sale. Y es, ¡ay! Sí. Se nos olvidó decirte que, ¿no? El tema de la estética, que eso es otra, o sea, tiene que ser algo que desde que lo veas te llame la atención y sea como muy appealing. Y la última, que yo siempre he dicho, es como acordarnos de Tyrion Lannister y era como la elocuencia, ¿no? O sea, yo realmente transmito a través de las armas que tengo como marca, que es la gráfica, la ilustración, la iconografía, los colores, la tipografía, etcétera, 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 el mensaje que la marca tiene como en el ADN, ¿no? Entonces, teniendo funcionalidad sí. estética y elocuencia, como que logras tener ya un paquetito bastante interesante que ya puede tener más sentido comunicar y que la gente va a ser más receptiva con esto, ¿no?
Y a ver, entonces, siempre que yo ya empecé con algo, ¿se le llama a lo que voy a cambiar rebranding o puedo elegir hacer desde cero, o sea, como un branding, ¿no? O como cuál es la diferencia entre hacer branding y hacer rebranding y cuándo entra uno y cuándo entra el otro?
Día uno es branding. O sea, ya okay, te decías yeah. hacerlo con, okay. la, o sea, con la agencia más ajá. grande del mundo.
Con mi primo, todo, con no sé quién. Hace,
uh-huh. Exacto, o con tu primo, eso es branding. Uh-huh. Branding es ponerle cara a tu marca, ¿no? Ponerle logo. Y a ver, y hay un chorro de alternativas. Ahorita, si quieres, nos clavamos en esas para todos los bolsillos y todo lo, ¿no? O sea, como eso es como bien padre porque es como bien unlimited la cantidad de lugares donde puedes sacar recursos para solucionar esa parte de branding. Rebranding es, ya tengo una marca, no va a vivir para siempre como está ahorita, o quizás sí, ¿no? Es ahí cuando te das cuenta de uh-huh. esta marca se me está quedando chiquita. Sé que estoy diciendo casi es un albur, ¿no? Como no, hasta dónde algo se queda chico.
No, pero chico. Yo lo entiendo perfecto cuando, por ejemplo, yo hice fotografía de boda, ¿no? Y entonces al principio todo el mundo, ay, quiero hacer fotos, ¿qué tripié compro? ¿Qué no sé qué madre compro? Y quiero el lente largo y quiero tal, ¿no? Es el típico claro. que quieres un lente con zoom que luego nunca terminas usando y un tripié que tampoco usas cuando haces fotógrafo de bodas. Entonces, lo que siempre recomiendo a la gente es usa tu cámara normal, la que viene, y tú te vas a ir dando cuenta qué necesitas, porque al rato vas a decir, oye, estoy teniendo mucho X situación donde tengo que tener una foto que estoy muy cerquita de la gente y es muchísima gente y no me salen todas en el cuadro y no me puedo hacer para atrás. Entonces ya entra la necesidad de comprar un lente claro. angular que me alcance a tomar todo, pero ya claro. es donde te queda chiquita tu cámara porque ya no lo estás sacando del provecho, pero porque ya topaste con la necesidad. Después es lo que dices, ¿no? Que a lo mejor estoy viendo que ahora mi marca se va a vender en línea y va a llegar por envío y entonces me di cuenta que no tengo un paquete de cómo le va a llegar a la persona. Entonces ahí ya se me quedó corta la marca, ¿no? Es donde empiezas a jugar con eso.
Lo acabas de decir bien, bien claro. Y ejemplos hay un chorro, ¿no? Pero sobre uh-huh. todo creo que ahora con el COVID nos pasó un chorro de marcas que estaban pensadas para vender, para estar en punto de venta, ¿no? Uh-huh. Entonces decían, bueno, yo al final del día, la experiencia del unpacking que tenemos en la cabeza por estas marcas que lo han hecho tan chingón. O sea, tú cuando sacas uh-huh. un producto de un teléfono, ya sabes, de la cajita blanca y hasta sientes como el vacío, ¿no? Y dices, puta, o sea, es padre desde ese preciso instante, ¿no? Y muchas marcas hoy no estaban pensadas para eso. Entonces explotan el e-commerce y es, ay, güey, creo que necesitaba. Y aparte no puedes mandarlo nada más en la cajita.
Te
¿no?
lo mandan, o sea, todo bien pedor.
Exactamente, tienes que meterle aunque sea un insertito de marketing o algo que porque es una oportunidad bien padre para que la marca se comunique, ¿no? Entonces hay que aprovecharla, pero eso es bien, o sea, como tú decías, cuando tú mismo dices, ay, güey, ya me estoy limitando, ya no estoy, ya no me permita el 100, es una cosa, te digo, bien rara y como medio albur, como cuándo, o sea, cuándo sé que sí, cuándo sé que no, pero bueno, sí existe ese punto.
Antes de continuar con el episodio, voy a darte este pequeño anuncio que no dura más de un minutito. Como sabes, nuestros aliados para todos los episodios de OnSchool es Collective Academy, la neo universidad más innovadora e importante de Latinoamérica, y esta ocasión tiene una invitación para ti. Para los que no han podido entrar a su Master in Business and Technology, les recuerdo que a partir de mayo, Collective Academy estará impartiendo los Collective Labs, que tienen contenido de las materias más cotizadas de su maestría. Es una súper oportunidad para aprender algo que puede usarse de inmediato. Así que métanse a dementes.mx/laboratorios para ver toda la información, y ya saben, si entran, nos vemos por ahí. Y ya sabes que también todos los enlaces están en la descripción de este episodio. Ahora sí, volvemos con el episodio. Ok, entonces, bueno, ya me quedó claro. Una cosa es empezar de cero, una cosa es cuando haces el rebranding. Ya te la compré, dije, ok, bueno, ya estoy en un momento que decido iniciar ya sea branding o hacer rebranding, ¿no? O sea, pensando en quien está escuchando esto que ya dijo, va, ¿cómo elijo a mi agencia creativa ideal, al estudio? Porque, como bien dices, está el primo, está el amigo que ya hizo 5 diseños, está la agenciota que le hace a Coca-Cola, está, o sea, ¿sabes? ¿Cómo elijo con quién trabajar? ¿En qué me fijo? ¿Qué tomo en cuenta? ¿Qué me dirías ahí?
Eso, y tocaste un tema bien chistoso, ¿no? Como la agenciota de Coca-Cola, que a veces últimamente nos han empezado a invitar a ciertos pitches que yo a ver, que para hablar un poco. El pitch es cuando te dicen, a ver, pues no creo, como que me gusta tu, ya nos apareciste en el panorama de Branding People, como que nos late, soy la empresota A, y pues a ver, chambeame, hazme una propuesta, y ya cuando yo tenga todas las propuestas escojo con qué agencia me quiero ir. Que a nosotros eso no es un proceso como que nos guste tanto, ¿sabes? Como que de pronto estamos
está bien gacho.
Entonces estamos muy acostumbrados a trabajar a fondo con alguien que sabemos que se va a desvivir por la marca, ¿no? No nada más hacer propuestas y ver si quedan o no. Pero hay un chorro de alternativas, ¿eh? Ahí, vamos, me puedo ir desde el primo, que puede llegar a ser algo que funcione, que puede ser algo realmente, un primo te puede hacer un buen diseño en un punto dado, ¿no? Y luego hay muy gig economy based, o sea, 1,000 plataformas como tipo Fiverr, que es una plataforma gringa, donde tú te pones, quiero logos, y te hacen, o sea, y entonces son freelancers en todo el mundo, que puede estar trabajando con un cuate en la India, o con un cuate en Madrid, o con un cuate en, no sé, en Wyoming, y te puede solucionar desde la perspectiva de un freelance, que también ahí hay que entender luego el siguiente brinco, que es entre un individuo, ya sea tu primo o el cuate en Wyoming, y ya cuando trabajas con una agencia. Una agencia, choca la
palabra, las diferencias.
Sí, un estudio, pues al final del día, yo siempre digo, a ver, y volviendo al tema de las tres patitas, la parte de la funcionalidad y la parte de la estética son replicables, bien replicables. O sea, ¿por qué? Porque de pronto muchas veces hasta los mismos diseñadores en las 7, 8, 12 agencias mexicanas que por ahí se porque a veces te das cuenta cuando te peleas proyectos, ¿no? De, ah, cotizamos con, y también contigo, y también con el otro, y luego tú no te lo ganas y lo ves en el portafolio del A o del C, o viceversa, porque pasa un chorro, de pronto yo digo, eso es lo más replicable, ¿no? A veces la estética, pues se requiere tener un súper talento como diseñador. Yo creo que en el mundo del diseño, el título no habla absolutamente de nada. O sea, ayer justo platicaba este tema, ¿no? Como en el mundo del diseño, el diseñador se hace muchas veces, ¿no? Y se vuelve como autodidacta. Entonces sí puedes tener un cuate que sea súper bueno para hacer lo que hace en Wyoming y que se alinee tu presupuesto, gran tema número 2, pero un individuo tiene unas limitantes, ¿no? Este clásico, 2 cabezas piensan mejor que una, pues sí, te juro que 7 o 8 piensan mejor que una. ¿Y cómo piensan esas ocho cabezas mejor que una cuando de pronto van pasando por procesos, que es yo creo que lo que todos los estudios tenemos? Y por eso también a veces para las marcotas como que les cuesta trabajo decir, ya tienen un bien claro un pool de agencias con las que siempre trabajan en una mecánica muy pa' acá, pa' allá, ¿sabes? Uh-huh. Y de pronto cuando se brincan a algo más boutique, otra vez otra palabra que aborrezco, pero bueno, más de estudio, pues ahí el valor lo da el proceso interno que tiene cada una de las agencias, ¿no? Y donde se involucran nosotros, por ejemplo, que pues tú lo viviste también, ahora sí que en carne viva, pues sí, o sea, yo me meto al principio y hago toda la parte de sales y luego ya brinca el director de operaciones y el director de arte y el líder creativo y se selecciona basado en el perfil de la marca. No es lo mismo hacer Dementes que hacer la marca de croquetas. Basado uh-huh. en el perfil de la marca, ¿quién puede ser el mejor diseñador para hacerlo, ¿no? Entonces ya uh-huh. seleccionas porque también hay perfiles. Otra vez, ¿qué es lo que te limita a un freelance, no? Como hay sí. un estilo muy claro. Acá en una agencia tienes... Otra vez, qué menso. Un estudio, tienes como un panorama más amplio donde puedes decir, o lo hacemos, o sea, podemos coger este team que va a estar buenísimo, o incluso hasta ver, diseñador A nos puede llegar a ayudar con toda la parte editorial, logotipo, iconografía, y el B puede echarse la ilustración porque es el mejor o la mejor para hacer la ilustración. Okay. Esas posibilidades están bien, creo que se te abre un mundo bien distinto. Y claro que también, ojo, ¿qué es lo que le pierdes acá? La velocidad. O sea, no, o sea, acá de pronto tienes un workflow y es uno de, otra vez lo viviste, uno de estos asuntos que a veces a mí me empujan mucho. Yo siempre digo, no, hay que cerrar todo, ¿no? Y cuando el proyecto está como sexy, dices, no, vamos a ver lo que se da que hacer para que el proyecto se lleve a cabo. Pero claro que hay escenarios donde el cliente te dice, güey, es que yo tengo ya mi launch para, en 3 meses tengo que lanzar. Y es de, güey, es que no hay manera donde podamos en tres meses tener todo. ¿Por qué? Porque nada más de entrada, por ejemplo, y hablo muy como nosotros lo hacemos en el día a día, pues pasamos casi 3 o 4 semanas del kickoff, o sea, del contrato y el pago, a poder meter el proyecto y alocar a los diseñadores al proyecto y hacer el mini team y pasar al debrief, etcétera, etcétera, y empezar el proyecto, ¿no? O sea, ya hablo de la parte gráfica y luego échate otras 5 semanas probablemente. Estamos hablando casi de 2 meses y medio, desde el día 1, que yo como agencia, bueno, como estudio, otra vez, lo veo muy claro, ¿no? Pero el cliente es como de, ay, güey, o sea, ya te estoy pagando, ¿no? Un cacho. Y me vas a empujar hasta 2 meses y medio. Ahí está como un poco. Y un freelance probablemente tenga una capacidad de reacción mucho mayor, ¿no? Porque es un proceso cortado que él decide dónde meter y echarse, pues puede acabar el sábado a las 4 de la mañana. Pero, plac, lo puedo entregar en 2 semanas, ¿no? Hay pros, cons. Obviamente está el tema del presupuesto. Que también depende y es muy lógico, ¿no? Cuando hay tanta gente involucrada en un proceso, pues el presupuesto se te empieza a inflar porque son más horas, no solamente es la ejecución gráfica, ¿no? Sino la parte de análisis, conceptualización, el seguimiento de las piezas, ¿no? Que también de pronto parece que ya cuando lo terminaste ya estás del otro lado y no, pues hay que empezar a armar los archivos de salida, que a veces hay gente que tiene más capacidad para hacerlo que otra.
Que está bien cabrón ese tema y es lo que he visto muchas veces, no estoy diciendo que todos, pero muchos cuando contratas a alguien que lo hace solo, donde flaquean. O sea, que a lo mejor te pueden hacer un logo bonito, un tal, donde flaquean es en los entregables. Haz de cuenta que donde, oye, bueno, pero pues, ¿y dónde está mi carpeta con todos mis archivos? Claro. ¿Y dónde está mi este? Y es que, y luego ves raza que, pues es que tengo este logo, pero más lo tengo con fondo negro y no se lo puedo quitar porque el diseñador me lo mandó nada más así, ¿sabes?
Sí, me lo mandó así
y pues no podemos hacer nada. Es donde empieza a haber broncas. Y bueno, también el tema de ser un freelancer contra, o sea, lo de beneficios y en contras que yo veo desde afuera. Pues es que si se enferma el diseñador y es, o sea, ya era un freelance, pues está enfermo, ¿no? Y pues hay que reaccione. Y a lo mejor en la empresa o en el estudio o en la agencia, pues alguien más puede entrar al quite y ayudar.
Hay un soporte. Uh-huh.
Sí, pero de entrada claro. Es un poco más tardado por el mismo proceso que se lleva y demás, pero hay más soporte. Oye, pero a ver, pongamos en cuenta que yo que ya analicé, ya vi que existen, según mi presupuesto, 3 agencias, ¿no? O estudios. Agencia A, estudio A y estudio B. Y está en mi rango de lo que yo puedo pagar. ¿Cómo eliges o qué otras cosas tomo en cuenta para decir me voy con esta, me voy con esta, me voy con esta? ¿No? Como qué debería tomar en cuenta si las 3 me cobran 100 pesos, si las 3 me las recomendó gente distinta, ¿cómo elijo por cuál irme?
A ver, yo soy muy, muy fan de hablar como ahí de las vibras, que estés con uno o con otro o con otro, con otra persona. Creo que al final del día, el momento en el que te sientas a platicar y sientes como este güey me superó, lloró. Y a veces nos ha pasado, me ha pasado con un par de clientes que acaba siendo hasta como cuate después de, ¿no? Uh-huh. A ver, una es el feeling, definitivamente, sí. Porque también iba, yo quiero tocar un tema bien, bien importante, desde mi perspectiva, bien importante. Muchas veces el perfil diseñador tiene dos cosas que le juegan bien en contra. Una es que es un creativo creador, ¿no? Y que tiene como él imprime su chamba en algo que, pues, que le tiene que gustar de cierta forma. A veces se olvida de las validaciones que da el usuario final, ¿no? Pero es que a mí esto me encanta. Y por eso como que cuando tienes una sola mirada, se acota mucho la perspectiva, ¿no? Y la otra es un tema, otra vez por la vibra del diseñador, que se convierte en un tema de donde no estructuras. Tú decías, yo soy un estructurado asqueroso toda mi vida. Y para mí el tema de, me acuerdo mucho de la bandera de Brasil que pone orden y progreso, ¿no? Porque sí, porque 1, 2, 3, proceso A, B, C. Y nos pasa un chorro de, oigan, tenemos clientes esos que amas y pues a ver, ahí ustedes se hacen bolas, se fuman un porro y a ver qué sale. Y yo siempre digo, no, acá no es de porros, ¿ve? Acá es de procesos. Es como la contra del porro, ¿no? Desde mi perspectiva. Y eso es algo que a veces, por el mero perfil, que no está mal, pero por el mero perfil creativo, se puede llegar a perder en ciertos diseñadores, como un poco redondeando el tema que decíamos del freelancer, que tú mismo decías, de la estructura con la que me da los entregables. Es una cosa bien importante. Y luego viene el segundo aspecto, que es como yo soy, hago mucha arte, a veces quiero que todos mis proyectos sigan una línea bien clara. No me importa si no va a funcionar, pero siguen esta. Y hay veces que esa parte estética, justamente, pues, agarran el triangulito importante, dices, ay, güey, yo quiero como cliente algo que siga esa estética de este estudio, por ejemplo, ¿no? O de este diseñador, porque es todo súper minimal, porque está, o sea, hace las cosas más cool del mundo, ¿no? No sé, es que hay muchos tipos de diseño, ¿no? Pero entonces ya de entrada estabas, por más que te cayera bien o mal con quien hablaste y cerraste el deal, tú estás enamorado de la estética y te parece que eso puede funcionar y chance y muchas veces funciona. ¿Me explico? O sea, ahí puede ser hablando del feeling de diseño, de la perspectiva de diseño que tiene el cliente en su no saber probablemente o en su saber muchísimo, porque a ver, ahí nos podríamos clavar en otro. Yo te regresaré la pregunta y qué tipo de cliente tienes enfrente, ¿no? A veces tienes al cuate súper highly involved, que cada detallito se lo sabe y lo busca, le da vueltas. Y al otro que te dice, pues tú solucioname. Yo soy un... A ver, nos ha pasado, ¿no? Cuando de pronto marcas muy corporativotas, que es como yo soy un despacho de abogados y pues mi tiempo de cada uno de los senior managers, pues vale un chorro, ¿no? Vale horas, o sea, vale horas que cobran en dólares. Sí. De no puedo estar perdiendo el tiempo, real no puedo estar perdiendo el tiempo con el estudio que me está haciendo el rebranding, por ejemplo, ¿no? Y hay otra gente, los emprendedores, que es lo chingón, tienden mucho a clavarse, ver así hasta las... Y vimos esta referencia, si nos encantó esto. Y a ver, para nosotros son dos retos bien distintos al final. Pero entonces tú, del lado del cliente, pues escoges un buen feeling que sabes que te va a acompañar hasta las últimas, que va a ir el famosísimo extra mile y decir, no quedó en la ronda primera, pero le damos otra, ¿no? Y eso lo identificas desde el día uno. Y el otro, este estudio o este diseñador tiene la estética que yo estoy buscando y ya tengo súper clara para mi proyecto, ¿no?
Ok, se entra un poco también de ver el material, ¿no? O sea, de ver lo que ha hecho la agencia, y aunque las 100%. Tres me cobren lo mismo y las tres me las hayan recomendado, es ver si me hace sentido lo que ya han hecho o el tipo de marcas con las que han trabajado para decir, va, o sea, sí me suena que pueda resolver un problema como el mío o no.
Sí, ahí Diego, te estás metiendo en la parte del portafolio, que también otra vez esta requiere una línea solamente para hablar de esto, sobre todo aquí tanto, o sea, desde la perspectiva también del diseñador. Muchas veces, y es mi mayor recomendación a todo, cuando de pronto te toca platicar con, oye, pero ¿y cómo le hago para conseguir clientes más chingones? Es invertirle el portafolio, porque el portafolio es, y con portafolio me refiero a, hice 5 marcas, 10 marcas, 15 marcas, 20 marcas, y hay de pronto en los estudios, hay como un pequeño grupo, un pequeño team que se encarga solamente de producir el portafolio. ¿A qué me refiero? De ya salió el tipo, justo ahora que estamos terminando Dementes y que estamos en este rollo de cuándo vamos a sacar Dementes en nuestro portafolio, que ahí otra vez highlighting Behance para los diseñadores. Y yo les diría, ustedes como, como clientes potenciales, meterse a Behance. Behance es una super plataforma. A ver, que en Instagram puedes ver todo, pero luego en Behance ya lo ves como mucho más a detalle. Es una plataforma de Adobe que es bien interesante porque puedes ver todo lo que quieras de todas las áreas creativas, y el branding particularmente es muy buen lugar para ver todos los proyectos, ¿no? Como completitos. Okay. Entonces hay que invertir en portafolio, y digo de este lado, y del otro es hay que ver los portafolios. Y decías una cosa que es clave. Entre más proyectos tenga el estudio, es obvio que sus capabilities han ido cambiando, han ido mutando. Y hay estudios que se hacen los mejores para hacer cosas de hospitalidad, restaurantes, bares, antros, hoteles, ¿no? Y hay otros que se vuelven buenísimos para hacer cosas como de tecnología, como startups tecnológicos, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque ya tienen una tracción, ya han hecho 2, 3, 4 proyectos. Entonces, de pronto, tú depende de tú como cliente dónde te estés parando para ver si vas a escoger a que tiene la estética que te encanta, pero no ha hecho ningún proyecto de lo que estás haciendo. Y luego tienes a B que, híjole, creo que su estética muta mucho, pero ya han hecho 3. Hay algo detrás, ¿no? Que como de aprendizaje, sí. Porque al final estos son procesos de aprendizaje de tu lado y del lado del estudio, ¿no? También. Okay. Entonces, ya sé por dónde va a ir la bala de Diego, probablemente. Entonces, irla cachando y irte moviendo para allá.
Ok, entonces, ya quedó claro cuándo hay que hacer branding y cuándo hacer rebranding. Ya me queda más o menos claro cuándo, o sea, cómo elegir a una agencia contra otra o un estudio contra otro, o incluso un freelancer contra otro. De comparo portafolio, siento la vibra, checo si está dentro de mi presupuesto o no. ¿Cuáles serían, como último tema, cuáles serían alertas o banderas rojas o cosas que hay que fijarme de, oye, aguas, si te están diciendo esto o te están ofreciendo esto o ves que su portafolio se ve así o demás, piénsalo 2 veces. O sea, como cuáles serían así alertas que podemos tomar en cuenta.
Uf, a ver, eso sí me lo pusiste medio complicado, porque creo que varía muchísimo.
Pues tú debes de saber, pero debes de saber cosas que te han tocado, cosas que has visto, que dices, mira, eso no lo haremos nunca nosotros porque se me hace que no está tan chido para la raza o no es ético. O para, yo te lo pongo primero para que me entiendas a qué me refiero. ¿Haces fotografía de bodas? A mí no me gustaba la gente que te dice, yo te entrego 100 fotos.
Eso es justo. ¿No?
O sea, y dices, güey, pero tomé 1,000 y, no, pero es que tengo que photoshopearlas para que queden bien y tal. A mí, en mi, yo diría, aguas con eso o pregunta por qué, y entiendo el por qué estoy diciendo que 100 fotos, pero yo diría, güey, son digitales, no le cuesta más darte más fotos, y si las toma bien desde la cámara, pues debe estar bien. Sí, ya entenderás que a lo mejor una le borró el granito y claro, le borró tal que te puedes decir, te entrego tantas con retoque, pero el resto del material es tuyo y tenlo para que cuando lo quieras, ¿no? Para mí eso sería una bandera roja en mi industria cuando estaba en la fotografía. En caso de las agencias y tal, ¿qué sería?
Ya agarrándote esa línea, te diría, cuando alguien te dice, no te preocupes, te voy a entregar 25 propuestas de logotipo, por ejemplo, que otra vez el logotipo que se vuelve es un mitototote, ¿no? Pero que lo valoras como lo que más. 25 propuestas de logotipo, es que el proceso va a ser casi por descarte, ¿no? Alguna. Y de pronto me ha tocado un chorro, ¿eh? De cuando me dicen, ya sabes, el primo o el amigo de, oye, Ricky, te puedes, es que fíjate que estoy haciendo tal para mi, voy a inventar, para mi despacho de contadores, y me lo hizo otro primo, pero quiero ver qué opinas desde tu punto de vista. Y llegas y es como de, güey, o sea, me mandan así casi que un PDF con, te juro, güey, 25, 35 propuestas, donde a veces nada más ves, o sea, la A moviéndose poquito y 10 variantes, y ya esos son 10 propuestas, ¿sabes?
Sí, pero que mayúscula, wey, minúscula, no sé qué
tal. Ah, exacto, güey. O sea. Y por ejemplo, voy a inventar, y le ponen un águila, un halcón, ¿no? Que podría ser un poco que le da soporte a la identidad. Y vienen 17 halcones distintos, ¿no? Con halcón arriba, abajo, gordo, flaco. Es como de, a ver, güey, aquí está haciendo casi que por descarte un... pero yo te entregué 25. Escoge tú, ¿no?
El menos peor. Escoge el menos
Exactamente.
Peor.
Exactamente. Ese para mí es un tema porque no se está haciendo... A mí me habla inmediatamente de que no se está haciendo un proceso real y bien consciente detrás. O sea, nosotros, por ejemplo, y hemos pasado por mucho tiempo para poder empezar a hacer esto, porque más bien para darnos cuenta de que más valía la pena empujar más el proceso, o sea, decir los deadlines, te lo tengo en 2 semanas, no, güey, te lo tengo en 2 meses y medio y te voy a bajar una sola propuesta gráfica, ¿no? Una sola, un solo logotipo, con una sola tipografía y con un solo máster, que era lo que platicabas de rato, de colores, ilustraciones, iconografías, y ya como lo vas haciendo el display en ciertas visualizaciones de marketing, ¿no? Y con muchos clientes era de, ¿cómo, güey? O sea, por lo que estoy pagando va a ser solamente una identidad. Y es que sí, porque hay un proceso detrás que de nuestro lado, te juro que ya lo revisamos, bueno, no te voy a decir 20 veces porque no es cierto, pero pasamos por 3 cositas que nosotros le hicimos como foros internos, donde todos nos juntamos, todos. Entonces ya escuchas la perspectiva, no nada más del cuate que lo está ejecutando, que obviamente lo va a defender en muchos casos, sí, sino de todos, ¿no? Del cuate que no, en mi caso yo no soy diseñador, yo soy merca, ¿no? Y siempre he visto todo con otros ojos, y a mí no, te juro que no tengo la más remota idea de cómo agarrar un ilustrador, ¿no? Ajá. Pero tengo otra, quizás pueda meterle otro insight. ¿Por qué? Porque igual yo hablé con el cliente y me vibró este rollo, o porque fui a una ciudad donde parecía que había un bar muy parecido a esto y como que creo que estaría chido irnos por acá. Y todo el mundo le mete sus insights personales, que eso creo que le da muchísimo valor. Entonces ya llegas con una propuesta que yo siempre digo, es una propuesta como consolidada, una propuesta de verdad que tiene un thinking detrás, ¿no?
Okay.
Que ya está razonada, que ya pasamos estos filtros de, oye, es estética, sí, es elocuente, sí. Bueno, y estos son los nuestros, habrá los de todo mundo que son distintos, pero desde nuestra perspectiva, te ofrezco todo lo que tengas. No te apures, por logos no te vas a cansar de propuestas. Ahí te hablan más bien del proceso, ¿no? De que es un proceso de, a ver, justo el típico analogía de la escopeta contra el sniper, ¿no? Es un ¡pah! Y pues uno te va a dar, pero el esfuerzo se está perdiendo mucha energía en hacer tantas bajadas, que realmente entre lo que decíamos, entre el halconcito A y el halconcito J, no cambia nada, ¿no?
Okay.
Esa creo que será mi gran aguas. O sea, mejor que te digan, me tardo un poquito más, porque aparte son procesos con los que tú vas a vivir con esa marca probablemente otros 5 años y luego la puedas renovar o lo que sea, pero vas a echarte mucho tiempo con esa inversión de más, digamos, como escudo de tu empresa, y decir, no, la quiero para mañana, y que te digan, sí, la tengo para mañana y te mando 25, no hay bronca, aguas, ¿no?
También ahí, o sea, el tema del tiempo también es una bandera roja.
Uf, el tiempo, otra vez, porque el tiempo que te dice no es de, güey, esto hice un chingón y lo pudo hacer en 24 horas. Es un, su proceso no, a ver, en 24 horas no te da nada más para, ni para dormir, comer y analizar, ¿no? Menos te va a dar para analizar, conceptualizar y desarrollar la parte gráfica y ver, echarte el benchmark y ver todas las bajadas potenciales gráficas, no te puede dar. O sea, y por más pistola que sea, ¿no? Entonces, como que ahí la clave, yo creo, es entender mucho del proceso. Yo les diría, pregunten cuáles son sus procesos, que les compartan procesos previos, ¿no? De otros clientes. Y ya cuando lo ves como plac, 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 en una presentación, aunque sea un negocio, una empresa totalmente distinta a tu giro, pero que creo que al final del día vas a entender el razonamiento que tuvo la propuesta final, ¿no? En vez de nada más decir, a ver, voy a agarrar aquí y voy a bajar, déjame, cambio la tipografía, cambio, y todo lo guardas, lo metes en PDF y lo mandas. Eso es lo peligroso, ¿no?
Ok, a ver, ahora te voy a voltear las cosas. ¿Y algún consejo para quien está escuchando esto y sea diseñador o creativo, o sea, que se dedique al tema de branding como diseñador o como agencia? O sea, ¿cuál sería la recomendación de Herbatos?
Pónganse pilas con esto. Como que son consejos que tienen 2 caras, ¿no? Pues desde el cliente es, güey, que no te digan que inmediatamente, y tú como estudio, que a ver, y yo entiendo que hay una cosa que se llama necesito flujos y necesito pues, vivir, comer, crecer, etcétera. Entonces, a veces, yo digo que muchos estudios pasamos por este proceso de, no, hombre, lo que sea, casi, casi, de échame el partido político, ¿no? Digo, hay que guardar unos ciertos límites donde no te quieres meter nunca, nunca, nunca. Pero ya después de eso puedes decir, bueno, acepto clientes, pero aguas. Yo les diría, si llegas al punto donde un cliente te pide las cosas para mañana, que luego a nosotros nos pasa un chorro, pero güey, ¿por qué lo querían para él un mes? Si ya pasaron 3 meses, seguimos trabajando, hemos hecho cambios y todavía no van a lanzar, pues, ¿por qué no? ¿No? Pero como mucho con el cómo te piden las cosas y con qué lo quiero para... O sea, este tema del deadline es bien delicado. Y pues bueno, el otro que es un clásico y que está muy ligado otra vez a lo que decía de... A ver, no se puede generalizar porque siempre pasamos por distintas circunstancias donde a veces podemos decir que sí y que no, o a veces tenemos que decir que sí a todo, ¿no? Pero cuando te empieza un cliente como a querer regatear o a pegar el precio o tal, a ver, hay que ser como hay que razonar un poquito, decir, bueno, puede que sea un proyecto, este factor que se hace rato, el factor sexy de la marca, ¿no? Es una marca que sé que, sí, aguantamos y vamos el extra mile contigo porque yo sé que a mí, en mi portafolio, me va a servir esto un buen, ¿no?
Ok.
Pero hay veces donde es, no me gusta el proyecto, me están pegando el precio, me está exigiendo tiempos, cuando el cliente llega con esas uñas, es porque el logo, el que sea, ¿no? No importa. Y entonces ya está fregando desde el inicio, no le está dando el valor y probablemente el resultado le vaya, o sea, lo vaya a odiar y te va a decir, güey, eso no me sirvió, hazlo otra vez. Y tú, puta, güey, pues no lo puedo decir que no porque todavía falta el otro pago, ¿no? Sí, no te preocupes. Entonces, ahí es cuando te empiezas a convertir en este payaso, un poco títere, quizás sea la palabra correcta, del cliente, y eso no está chido. Y eso son cosas aparte, Diego, que identificas en el primer call. O sea, en el primer call que te sientas y de pronto les ves las caras. Ah, yo hasta esa es una de las que para mí es importante. Cuando no le veo la cara al cliente en el Zoom, digo, ay, güey, como que no me está vibrando. ¿Por qué? Yeah. Porque no alcanzas a ver los gestos y haces una aprobación o no. Eso es importante, ¿no? Pero lo ves. Esa es una vibra que es otra vez desde el lado de tú como cliente. Cuando hay química y eso va a ser, vas a estar, acuérdate, aparte vas a estar chambeando con esta agencia, con este cuate o con el project manager, si quieres, durante 4 meses o 5. O sea, no puedes odiarlo desde la hora 2, ¿no?
Chingón. A ver, última cosa, Ricardo.
Échale.
Ya sabemos que sí, ya sabemos que no, ya sabemos en qué fijarnos. Si hay personas que quieran seguirse clavando, decir, oye, bueno, pues es doble la pregunta para quien dice, ok, me voy a animar a hacer un tema de branding. ¿Qué puedo leer? O sea, ¿qué puedo ver? ¿Qué recomendaciones me das de recursos para seguirme clavando un poco más antes de ya dar el paso? Y por el otro lado, es algún recurso para quien está del lado de la agencia o del diseño para decir, oye, pues a lo mejor así puedo aprender a hacer mejor proceso o a cobrar mejor o lo que quieras, ¿no? Como algo, un recurso para cada uno de los dos que puedan escuchar esto.
Claro. Mira, son muchos las esferitas de contenido, ¿no?
Sí.
Y para los dos lados. Primero del cliente. Muchas veces el cliente, otras hay de dos sopas, que es lo que sea. El que es súper clavado, que entiende, que ya vio, que ya sabe. O como tú cuando llegaste y dijiste, a ver, estas son las 5 marcas de referencia que ya tengo bien claras, porque esto es lo que quiero, ¿no? Y de pronto tienes el otro lado que es como el cuate que es, ay, güey, como que sé que necesito, ya me di cuenta, o si estoy haciendo un branding por primera vez, es, me dijeron que contigo lo podía hacer, pero de pronto es como el, pero ¿qué quiero? O yo les diría, clávense a ver los perfiles, obviamente, de las redes, o sea, del Instagram, que es como súper visual, hablando de esto, ¿no? De las agencias o los freelancers, métanse a ver las páginas y luego métanse a ver los Behance, ¿no? Y ver todos los proyectos, porque puede que una agencia o un freelance que tiene 20, 25, 30 proyectos ya en el portafolio, pues puede que haya uno bien abajo que a ti te resuene, ¿no? Y que sea como de órale, por ahí creo que iba, ¿no? Y es, oye, cuando, y ya cuando investigas y más o menos sabes de qué estás hablando, para mí es bien, bien padre ver esto que les decía hace ratito, pídanles, más allá de, no te sientes con el miedo de, no, es que ya hice el engagement con uno y con uno me quedo, ¿no? Pide 20 o 10 o 8, me parecería un buen número, ¿no? Y tienes de 2 freelance y de probablemente 6 agencias, por así decirlo. Y que te compartan un proceso creativo, ¿no? Y que veas como de, oye, y saca y literal las anotaciones, porque muchas veces estos procesos pasan, si la agencia o el freelancer los tiene bien estructurados, es un PDF de menos de, o sea, de 60 slides o menos, depende mucho de cada quien, pero métete y clávate y pregunta, oye, ¿y esta información de dónde la sacaste? ¿O por qué agarraste este camino? ¿O por qué llegas con una sola propuesta? ¿O por qué con 3? ¿No? Todas las dudas que te puedan salir, porque vas a ver que en ese pool de 8 te va a salir, yo solo te entrego una, yo te entrego 25 o yo te entrego 2 caminos. Que esa es otra bien típica de mi lado, ¿no? El camino A y camino B, como que ayúdame. Y a veces es bueno y a veces es malo, porque a veces se hace este, se le llama Einstein, ¿no? Donde, puta, me encanta la paleta de colores de A y la tipografía de B y las referencias editoriales de A, y ya sabes, eso es como aguas, ¿no? O sea, yo les diría, investiguen todo, porque aparte estás a punto de tomar una decisión como emprendedor, sobre todo muy cabrona, ¿no? Como de, güey, esta va a ser la marca que voy a tener aquí tatuada durante no sé cuántos años, aunque luego la tenga que rebrandear pero va a ser algo bien importante. Métele tiempo, investiga, y al margen de los precios, que habrá algunos que descalifiques, ojo, o por muy caros, porque no van a tu budget, o por muy baratos, que está bien relacionado con lo que hicimos hace ratito. Y desde el lado del creativo, de la agencia, del freelance, yo les diría otra vez lo más importante, porque es al final del día, y es típico, tú puedes ver el portafolio y todo está poca madre. Y incluso hay veces donde la marca no llega, cuando en el proceso creativo no llega a ese límite, al 100, pero pues tú en el área de portafolio la puedes llevar a donde tú quieras, ¿no? Y puedes hacer mucho. Y a veces, por ejemplo, el cliente te compra, o en el paquete que le vendes viene logotipo y master gráfico y papelería básica, ¿no? Pero tú puedes hacer la papelería básica, la no básica y el social media y el empaque, y lo vas creciendo desde tu lado de portafolio porque enriquece muchísimo. Pero ahí estás viendo solo el lugar deseado, ¿no? Donde quieres llegar. Pero ¿qué hay detrás? Pues hay un chorro de cosas que a veces no todos los freelancers, no todos los diseñadores y no todos los estudios tienen como mira, este es mi proceso. Más allá del PDF de quién soy y cómo le hago y la ruta de trabajo, verlo en un ejemplo es clave. Entonces yo les diría, traten como de armar un portafolio, una presentación de propuesta creativa, como que tenga muchos elementos. Nosotros, y no es comercial, pero justo el viernes pasado sacamos en Domestika un curso donde nos clavamos en eso, en cómo le hace The Branding People, en nuestra forma bien o mala de hacerla, pero eso nos ha ido funcionando para llegar a esta presentación, ¿no? Y todos los pasos, desde cómo le pides información, eso es bien claro, bien importante, cómo le pides información al cliente. O sea, a veces el cliente no está preparado para darte la información, tú tienes que encontrarle como las cosquillas y decir, es que va por acá, ¿no? O necesito que me diga estas tres cosas, ¿no? Y el cliente te dice, voy a ir a un mercado, medio, pero, y luego le dices, ¿y cómo se ve tu marca? Y te dicen, no, lujo total, y es un Tesla, y va en un Tesla a la chamba. A ver, güey, no es concurrente. ¿A quién le vas a hablar? Porque es clave, con quién te comunicas, y qué quieres presentarle a este usuario, ¿no? Entonces, ahí tú tienes un proceso correctivo bien interesante, y esto creo que es parte de la bajada de la presentación y del proceso creativo de este lado, ¿no?
Me late. Pues, Ricardo, ¿algo más con lo que quieras cerrar?
Pues nada, te agradezco muchísimo, Diego. La verdad es que ha sido un proceso muy chingón. Me refiero a no hoy, sino el proceso con creativo, con todos, ¿no? Porque a todos le sacas como un saborcito y un azúcar como muy particular. Y bueno, pues con ustedes no pudo ser. Creo que fue un proceso que aparte fluyó mucho y nos pasa a veces, ¿no? Y
eso ya verán, a ver qué dice la gente. A ver, si algo no les gusta, es culpa de él. Si sí les gusta, es culpa de nosotros que le dimos buen brief. Sí le gusta.
Exactamente. ¿No? Y qué chingones, porque nos dieron buena información. Te agradezco muchísimo.
Muchas gracias a ti, Ricardo. Con eso cerramos. Raza, ya saben que OnSchool va a cambiar ahora solamente a YouTube, así que síganos en YouTube para estar al pendiente de los siguientes episodios de OnSchool. Un abrazo a todos y sigan a The Branding People para que les resuelvan todos sus temas relacionados con creación de marcas. Son unos chingones, creo que son de los mejores que existen en México, así que ahí lo tienen. Bye. Hasta aquí este episodio de OnSchool. Espero que lo hayas disfrutado, y si te quedaste con ganas de más, te recuerdo que puedes escuchar cualquiera de los episodios pasados o entrar a dementes.mx para escuchar las notas de este episodio y ver más información al respecto. Todos los episodios de OnSchool ahora van a estar en YouTube y muchos de esos episodios van a tener la oportunidad de interactuar con nuestro invitado, así que te recomiendo que nos vayas siguiendo en YouTube. Están todos nuestros canales de Dementes, está mi canal personal de Diego Barrazas, y por ahí vamos a estar compartiendo esta información. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo, te agradezco mucho que estés al pendiente de OnSchool, y te aviso que el lugar que tenía OnSchool los jueves lo va a tomar los episodios de Dementes. Así que a partir de ahora vas a tener episodio de Dementes los lunes y los jueves, así que espero que lo disfrutes bastante. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de OnSchool. Bye.